diera su perspectiva de lo que fue la exposición de los 5 laboratorios en el Congreso, en la Cámara Baja, en el Congreso Nacional. Ahora hemos convocado a Carolina Galear, quien es diputada del Frente de Todos, para que también nos haga la misma apreciación, que nos cuente a ver qué pasó, con qué se quedó, con qué no se quedó. De todas maneras, ayer te mostramos, por ejemplo, lo que decía Baquer, quien es el CEO de Pfizer en Argentina, o sea, desde su propia voz, sin las apreciaciones que con las que podés estar o no de acuerdo. Bienvenida, Carolina, Radio Nacional. Juan Geroli y Débora García, te estamos recibiendo.
Muchas gracias. La verdad que fue una reunión importante porque, lo decía en otro medio, recibir en el Congreso, habiendo dudas o suspicacias que generan malestar por ahí en la sociedad, teniendo tanta necesidad hoy de las vacunas y llevando adelante una campaña de vacunación muy exitosa, pero donde, por supuesto, si tuviéramos más vacunas sería mejor, es sumamente importante recibir a los laboratorios y sacarnos esas dudas que por ahí generó o plantó la oposición respecto a las negociaciones con Pfizer. La realidad es que el Congreso sancionó una ley de vacunas el año pasado para que el Ejecutivo pueda negociar las vacunas, y se negoció con todos los laboratorios porque obviamente nuestro presidente dio directivas de que se consigan la mayor cantidad de vacunas y que se le compren a la mayor cantidad de laboratorios. De hecho, en nuestro país hoy se aplica Pfizer, se aplica Sinopharm, se aplica AstraZeneca, se aplica también la Sputnik. ¿Qué te quiero decir? Que ya con la ley vigente hay muchas vacunas que se están aplicando. Con Pfizer lo que ocurrió fue que, lo explicó bien el gerente de Pfizer, al haber tanta demanda de vacunas puede haber un margen de error en la producción y que eso conlleve a daños o responsabilidad para el laboratorio. En ese sentido, lo que decía el proyecto de ley es que no iban a responder los laboratorios cubriendo esa situación que ocurre en la mayoría de laboratorios, salvo negligencia. Entonces, lo que terminó ocurriendo fue que Pfizer se amparó en esa palabrita, en la negligencia, para no firmar con Argentina el acuerdo por las vacunas. Pero Argentina sí firmó con la ley vigente, con un montón de otros laboratorios, sin ningún tipo de inconveniente. Me parece que eso es algo a tener en cuenta, que tiene que ver con que la voluntad de nuestro gobierno estuvo y está porque se está negociando con Pfizer, y algo que dejó claro el gerente de Pfizer es que no hubo pedido de coimas ni ningún tipo de intermediario, ¿no? Eso es lo que de alguna manera la oposición había instalado y creo que quedó totalmente desenmascarado, y que ninguna campaña política electoral de la oposición puede empañar esta campaña de vacunación que hace que cada uno de nosotros tenga algún familiar, algún amigo, algún conocido vacunado y que nos llene de alegría esa situación, ¿no?
Sí, otra de las cuestiones, si me permitís, Carolina, que sí, también desmitificó el gerente de Pfizer, y se lo decíamos en la conversación que tuvimos con Atilio Benedetti, es esto de que se había instalado de que en diciembre Argentina hubiera tenido 14 millones de vacunas si se hubiese firmado con Pfizer, y no es así. Pero acompañando un poco también tu correlato mientras hablabas, pensaba, digo, también estamos en avanzadas negociaciones con Cuba respecto a lo que es la Soberana 2 y la Abdala. También estamos con la BriLife israelí, con la posibilidad de empezar en breve producción en Argentina. O sea, realmente se ha abierto un espectro a un montón de naciones con un montón de tintes políticos que cada uno de esos estados tiene.
No, bueno, y otra cosa muy importante, hay 8 países nada más que están produciendo vacunas y Argentina va a estar entre esos 8 países. Esto nos pone en un lugar diferente. Y como vos bien decís, la Soberana probablemente no esté este año. Yo soy muy amiga del embajador de Cuba, del Vigilarregui, y en Cuba recién a fin de agosto estarán vacunando su población, con lo cual va a tardar un poquito en llegar, pero van a ir llegando y nuestro gobierno va a comprar la mayor cantidad de vacunas porque nadie tiene más intención de que haya la mayor cantidad de población vacunada que nuestro presidente, ¿no? Él tiene la obligación de preservar por la vida y la salud de los argentinos y en ese sentido se está trabajando. Entonces todas las dudas, todas las suspicacias, la verdad que nosotros no podíamos hacer una ley a medida de Pfizer. No podemos el Congreso hacer una ley a medida de los laboratorios como planteaba el diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri. Mario Negri planteó claramente por qué no llamaron a Pfizer para hacer la ley. Es una locura pensar que hay que llamar a un laboratorio y hacer una ley a medida de un laboratorio. No estamos de acuerdo porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro país. Y nuestro país no se puede entregar de pies y manos Y más que está la prueba de que se pudo negociar con otros laboratorios otras vacunas, aún con la ley vigente, que no entrega soberanía.
Carolina, diputada, el hecho de, entonces, digo por la sonoridad de las charlas que tenemos y de los debates y demás, ¿no está rota la relación con Pfizer?
No, de ninguna manera. Con Pfizer se está negociando y se está tratando de llegar a un acuerdo con la ley vigente, o sea, con el marco legal actual, y que los requerimientos que ellos hagan se pongan en el contrato, llegar a una solución vía contractual, no modificar la ley a pedido de un laboratorio norteamericano. Un poco para resumírtelo, exacto, me parece que los argentinos tenemos que estar orgullosos de que tenemos un gobierno que defiende la soberanía y que no nos entregamos a cualquier costo. Y que además, como dice la compañera, tampoco es que hubiesen llegado las vacunas de Pfizer en diciembre. Pfizer ha entregado muy poquito, tiene una logística muy compleja, y ojalá estuvieran las vacunas de Pfizer. Todos queremos que estén las vacunas de Pfizer, pero no es a cualquier costo, y no es poniendo el Congreso a disposición de intereses privados y en este caso un laboratorio en particular.
Carolina, hoy también nos comentaba tu compañero allí en la Cámara Baja que hay sesión especial.
Sí, hoy tenemos sesión especial, se firma el consenso fiscal de la Nación con los gobernadores, se firma también un proyecto, se va a tratar el proyecto de zonas frías que establece una tarifa diferenciada de gas para algunas zonas, algunas provincias y algunos lugares del sur de nuestro país, que no están en el sur propiamente dicho, y tenemos otros proyectos muy interesantes, como por ejemplo el cupo laboral trans, y tenemos también un proyecto de ley para equidad en los medios de comunicación.
¡Ay, qué lindo!
Sí.
Me gustó eso,
muy
¿eh?
Muy importante.
¿Viste? Venimos haciendo una campaña impresionante aquí en Radio Nacional, de un 16%, por ejemplo, en Radio Nacional Gualeguaychú, que había cuando personalmente me incorporo en primero de agosto del año pasado. Hoy tenemos un 40 y pico por ciento, o sea, hemos avanzado ahí un poquito, pero todavía falta.
Bien. Bueno, buenísimo. Yo creo que es cristalizar o reflejar lo que en la práctica, la lucha en cada sector, las mujeres vienen haciendo en cada sector, ¿no? Entonces me parece un proyecto muy importante, y también, bueno, vamos obviamente a tratar seguramente un proyecto que ahora estoy yendo a la reunión de comisión para dictaminar, que es parámetros epidemiológicos. O sea, darle la herramienta a los gobernadores y a los intendentes para que puedan tomar medidas de restricción en el marco de la pandemia basándose en parámetros epidemiológicos, es decir, si la situación va cambiando, se van a ir tomando determinados recaudos en función del número de casos. Eso es lo que se conoce como la ley del semáforo, ¿no? Más conocido como semáforo.
Y que la oposición ha tildado, porque nos lo decía recién, que hemos dejado abierta la puerta para un debate, lo hemos invitado a Tilio a que poder volver a conversar, porque yo disiento un poco de esa definición que él nos dio de superpoderes.
No tiene nada, esto no es superpoderes. Mira, yo te voy a desmitificar esto. Yo, además de abogada, fui profesora muchos años en la UBA de Derecho Administrativo. Y la clase que más me gustaba dar era justamente decretos de necesidad de urgencia y facultades delegadas. La Constitución del 94 estableció dos mecanismos por el cual o el Ejecutivo puede arrogarse potestades legislativas, es decir, el presidente puede legislar, no siendo una competencia de él, que es el DNU, cuando sea imposible que el Congreso se reúna. Hasta ahora las medidas se vinieron tomando por DNU. Si la situación es estructural o se extiende en el tiempo, el DNU no sería tan acorde, y por eso se pensó y se envió al Congreso este proyecto, que son las famosas facultades delegadas. Es el artículo 76 de la Constitución, que dice que el Congreso no puede delegar la potestad legislativa salvo en razones por materias de emergencia, por materias de administración y en situación de emergencia económica, de emergencia. Estamos ante una situación de emergencia, es decir, se cumple eso. ¿Qué está haciendo el Congreso? Está delegando la facultad de legislar o dictar normas, en este caso decretos, al Poder Ejecutivo, ya sea al presidente, al gobernador o al intendente, para que dicte las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID, para tomar mejores medidas sanitarias, bueno, todo lo que se necesita en el día a día de una pandemia, que no puede estar el Congreso reuniéndose todos los días para legislar sobre eso. Pasa que la oposición le gusta poner títulos a las cosas rimbombante para asustar a la gente, y no estamos en esa situación de asustar a la población. La población necesita que más que nunca los cuidemos, que más que nunca los contemplemos y estemos al servicio de brindar soluciones, no generar problemas y preocupaciones, me parece. Yo creo que es una herramienta muy interesante, y la oposición viene reclamando que no quiere más DNU, que no quiere más DNU. Bueno, listo, vamos a discutir que el Congreso sea el que defina los parámetros, perfecto, y las herramientas nosotros fijamos, obviamente que la delegación no es eterna, es por un plazo, es con determinadas bases.
Claro, en este contexto puntual de pandemia.
Claro, es más, la ley rige esta de los parámetros epidemiológicos, que ellos le llaman mal llamadas superpoderes, es una ley que rige hasta el 31 de diciembre de 2021, no es que es una ley que eterna. Entonces, eso es lo importante, porque la delegación no puede ser sin plazo. El plazo y las bases, que significa en qué marco y qué puede delegar el Congreso, ahora es una esquizofrenia que no quieran DNU y tampoco quieren facultades delegadas, bueno, es una excusa para politizar esto y tener rédito electoral, claramente.
Entonces, soy totalmente lega en el tema, lejos estoy de ser abogada, pero bueno, no estaba tan errada en la percepción, porque me tomé el trabajo de leer el proyecto y era la sensación que me dejaba, pero bueno, uno no está ahí, una no es una letrada como para poder entender lo que son cada uno de los artículos, quizás.
No, bueno, no hay que ser letrado a veces. Yo hice mención a esto porque... Digo, a veces...
No, pero es importante, Carolina, eso, porque digo, bueno, Perón decía que si hay una ley, o sobre todo en la economía, hacía referencia a esto, que no lo puede entender cualquier tipo de ciudadano, es porque te están haciendo algo raro, por no utilizar la terminología.
Bueno, yo aquí se menciona a que daba clases de esto, porque quiero explicarle a la audiencia, porque muchas veces se habla de superpoder y la gente no tiene idea de qué estamos hablando, son cosas abstractas, por eso te digo... Es una facultad que está en la Constitución. A ver, no podemos estar todos los días reuniéndonos porque aumenten o bajen los casos, tomando medidas diferentes y dictando normas diferentes. Entonces, se hace una norma para que en función de los parámetros, cómo va evolucionando la pandemia, los gobiernos locales o provinciales o nacionales pueden tomar determinadas medidas.
En base a rangos epidemiológicos.
Exactamente, en función... Y además establece el riesgo bajo, medio, alto o la situación de alerta. En función de cada situación es las medidas que puede tomar cada gobierno nacional, local o provincial.
Carolina, respecto, porque siempre es un tema apasionante, vamos a decirlo de esta manera, y es un desafío constante, poder comunicar el trabajo de las cámaras y de nuestros representantes, diputados, senadores, en el ámbito nacional, provincial, también siempre es un desafío en cada territorio municipal. Pero digo, a grandes trazos, el consenso fiscal, ¿de qué se trata?
El consenso fiscal es un pacto que había firmado el gobierno de Macri y que impedía que los gobernadores pudieran subir o bajar los ingresos brutos y, bueno, y algunas otras medidas más fiscales. Entonces, esto es un acuerdo que se firmó con nuestro gobierno actual y que justamente le devuelve esa facultad a los gobernadores, y por eso es tan importante.
Bien, bien. Carolina, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar molestándote nuevamente cuando avancen un poco o se aprueben algunas de las cuestiones que se van a tratar hoy, que son muchas neurálgicas muy importantes.
No, bueno, muchas gracias a usted por el llamado de la comunicación. Un abrazo grande.
Hasta siempre, muchas gracias.
Hasta luego, Carolina. Bueno, ahí estaba la doctora Carolina Aliar, quien es diputada también por Entre Ríos, del Frente de Todos. Estaba, es, es